Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sí, sí, a punto estamos. Se lo decía Óscar de entrar en trance, aquí moviendo los vientres y las caderas con la música del profundo Egipto, Rosa Pujol.
Buenos días, Cristina.
¿Tú has bailado algunas veces estas cosas?
No, soy bastante bailadora o bailona, pero casi como que me da más por lo latino. Eso me gusta más que lo de la danza del vientre, me parece muy difícil. Aparte de que hay que tener un cuerpo muy especial.
Bueno, pero no muy flaco, ¿eh?
No, ellos les gustan curvis.
Y además que la destreza en la danza no tiene que ver en este caso con una extrema delgadez. Cuando vas ahí por el Nilo con las barcas y ponen la música, que yo sé que lo hacen, tú nada, no bailas.
Nada, yo no bailo. No bailo. Ni bailo, ni me gusta que me enrosquen serpientes, ni nada de eso. Ni montar en camello. Soy una turista bastante sosa. Me dedico a las paredes solo.
A los jeroglíficos.
Exacto.
Bueno, los perfumes, fijaos, es el tema que hoy nos concita, el tema del antiguo Egipto. En alguna ocasión hemos hablado de cómo se cuidaban estas personas, cómo se lavaban y aseaban, peinaban las pelucas y cabello, se maquillaban. De hecho, en muchas culturas se le da importancia al tema de los perfumes y las sustancias olorosas. ¿Sabemos cómo olían los egipcios, Rosa?
Uy, sabemos muchísimo. Sabemos muchísimo porque tenemos recetas, por así decirlo, de
para de
poder
perfumería.
Hacer los perfumes. Sí, 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 sí. Hoy, mira, me gustaría empezar con un texto de Plinio que me parece precioso para empezar a hablar de los perfumes. Decía Plinio: el perfume tiene como característica ser la más superflua de las manifestaciones del lujo. Las perlas y las joyas acaban perteneciendo a los herederos de sus dueños, y las ropas duran cierto tiempo, pero los perfumes pierden rápidamente su aroma y mueren a las pocas horas. Su principal cualidad es que cuando pasa una mujer, su aroma puede llamar la atención de otras personas, incluso de quienes están ocupados en otras cosas, y cuestan más de 400 denarios la libra. Todo ese dinero se paga para dar placer a otros, ya que la persona que usa el perfume no lo huele. No me digas que no es precioso el texto.
Es como un estudio científico. Solo una matización, porque también hay muchos hombres que gustan del perfume.
Sí, bueno, claro, pero en aquella época pues ya sabes que estaban las cosas muy encasilladas.
Es Plinio.
Es Plinio, ya es romano, claro.
Es una, para que nos hagamos una idea, es como hablar con un anglosajón hoy en día.
Claro, claro.
El egipcio en eso es mucho más refinado.
Mucho más. Bueno, pues yo te diré, los perfumes egipcios eran sintéticamente diferentes, o sea, sustancialmente diferentes de lo que ahora entendemos como perfume, que es coger un frasquito y echarnos un líquido. La mayoría de ellos no eran líquidos, eran en grasas o pomadas, porque no usaban como vehículo el alcohol, porque ellos no destilaron. Ya lo hemos dicho cuando hemos hablado del vino y la alimentación, ellos no utilizaron el alcohol como agente. Entonces eran grasas o aceites perfumados. Aunque ya eran tan listos que sabían cuando un perfume se ponía demasiado intenso con el paso del tiempo, ya sabían que aligerándolo con vino le bajaban intensidad. O sea, que ya intuían que el alcohol iba a ser lo que daría la ligereza y la frescura a los perfumes, que a veces eran muy intensos.
Sí, sí.
Desde luego, en los albores de la historia sabemos que los egipcios simplemente olían las flores y las frutas al natural, o como mucho quemaban sustancias aromáticas. De hecho, la palabra perfume viene del latín profumo, que es para hacer humo, para quemar.
Bueno, no sabes que yo en Yemen, entre las cosas que he aprendido, porque hay culturas fascinantes, en un determinado momento fuimos a unos baños en un pueblo muy lejano, unos baños excavados en la roca de aguas que salían calientes de forma natural, y nos bañamos unas mujeres y yo solas por completo, una familia que me llevaba. Y al salir de allí entramos en la casa del poblado y nos colocaron a las chicas unos pebeteros, unos incensarios en el suelo, nos pusieron de pie sobre ellos y colocaron los ropajes que llevábamos muy largos, porque había que ir muy cubierta, rodeando el incensario, de tal manera que el humo va entrando por el cuerpo y sale por el cuello y te va dejando el olor en todo el cuerpo. Y yo, esto es una cosa que me dejó fascinada.
Estabais como los salmones, o sea, os estaban ahumando.
Sí, sí, pero olía fabulosamente.
De olor maravilloso, ¿no?
Y fíjate, verdaderamente era una forma de impregnarse.
Claro, el incienso también viene del latín incendere, o sea, que también es para encender. Es decir, que, por ejemplo, pues eso, las resinas y estas estas gomas aromáticas no requieren más tratamiento que los de poner en un pebetero y quemar, como tú dices, como hacían en Yemen. Los egipcios, de todas maneras, se animaron enseguida a mezclar sustancias y a ver cómo podían. Sobre todo, el reto era poder capturar el aroma.
Fijar el aroma.
Los perfumes egipcios fueron muy, muy cotizados en la antigüedad. De hecho, en los mercados romanos y griegos todavía se vendían y eran muy apreciados, ¿no? Desde luego, los métodos de obtención que tenían era cuál más escaso de beneficio. Tenían tres métodos. Tenían uno que se llamaba exprimido, uno que se llamaba enfleurage en francés y otro que se llamaba maceración. El exprimido consistía en exprimir los pétalos de las flores entre dos telas, ayudados de dos palos, o sea, retorciéndolo como para prensar cualquier cosa. Y claro, salían unas gotas de zumo, esto era escasísimo de beneficio y no se lograba aprovechar todos los elementos de la planta. El enfleurage consistía en intercalar flores sobre capas de grasa entre dos tablas. Estas flores se cambiaban cada 24 horas cuando perdían el aroma y poco a poco así la grasa se quedaba saturada de perfume que ya luego la ponían en pomadas. Y la maceración era sumergir las flores, las frutas, las hierbas aromáticas y las semillas en grasas o aceites calentados a unos 65 grados.
Ajá.
Y las ponían en un mortero y las iban removiendo mientras el aceite o la grasa estaba todavía al fuego. Luego filtraban el resultado de esto, lo filtraban para que quedaran los pétalos arriba, y si el resultado quedaba en aceite lo ponían en frasco, y si resultaba pomada, pues en unos tarritos, o hacían bolas o estos conos de perfume que llevaban en la cabeza en algunas fiestas, que luego hablaremos de ellos. Estos aromas, ya digo que el reto era poder fijarle el aroma, era fijarlo, porque sí, tenían olor, pero se evaporaba enseguida. Un fijador muy común para los perfumes era, sorprendentemente, el polvo de algarroba.
Anda.
Polvo de algarroba no tiene olor en sí, pero en cambio tiene la cualidad de fijar los aromas de otras cosas.
Mira.
¿No? O sea, que no solamente vale para cuando uno tiene la tripa descompuesta, vale para endulzar y valía también para fijar los perfumes. La algarroba le daban mucha importancia. Ellos utilizaban gomas y resinas, pues mirra, bedelia, resina de abeto, gálbano, terebinto, resina de pino. Todas estas gomas las utilizaban, y maderas aromáticas y semillas. No les ponían color a los perfumes, porque decían que sin los pigmentos, sin estos pigmentos, duraban más, ¿no? Pero si algunos perfumes, ya digo, se intensificaban, el vino de palma los aligeraba. Los perfumes bien almacenados podían durar cierto tiempo. Las egipcias preferían los aromas duraderos, pues como nosotros ahora.
¿Nos ha fastidia?
Preferimos que nos duren y que se note cuando pasamos, ¿no? Había que podían durar hasta 20 años si estaban bien guardados.
Wow.
¿No? Sí. Sobre todo los florales eran muy efímeros, pero concretamente el perfume de iris podía durar, si se almacenaba
iris,
bien, unos 20 años. Unos 20
Fíjate,
años.
Pues a mí el iris me encanta, pero no huele mucho el iris.
No huele mucho, pero me imagino que mezclado con alguna otra cosa.
Lo potencia.
Ellos tenían sus nombres de perfumes y todo. De hecho, había perfumes sagrados. En los templos había los siete aceites sagrados, que era con lo que perfumaban la estatua del dios. Eran siete aceites que tenían su nombre, que no lo voy a decir porque ¿para qué? O sea, es como si dijera la alineación de la selección de fútbol turca. No se iba a enterar nadie. Entonces, ellos aplicaban a la estatua del dios, le aplicaban los perfumes con el dedo meñique, así como si fueran muy, muy finos, con el dedo meñique. Lo perfumaban con toquecitos en el cuello, en la frente y tal. Y en los rituales de los templos había unos determinados perfumes, uno para el amanecer, uno para el mediodía y uno para por la tarde.
Oye, ¿cómo se sabía que perfumaban a los dioses con el meñique?
Porque está representado.
¿En los jeroglíficos?
Sí, están representados. Están representados cuando le llevan las telas para vestirlo, cuando lo perfuman, cuando le hacen ofrendas líquidas. Está todo escrito, no nos estamos inventando nada.
Uh-huh.
Y por ejemplo, es muy visto, habréis visto, me imagino que los oyentes que tengan un poco más familiarizados con el tema de Egipto, habrán visto esas fastuosas fiestas tebanas en las que los asistentes llevan encima de la cabeza un extraño artilugio parecido, como no sé, como si fuera un flan.
En la vida lo he visto.
Como si fuera un flan,
no.
Que claro, le llamamos cono de perfume. Esto eran unos conos hechos en un molde, como si fuera un flan, con grasa y cera de abeja perfumada.
Ah.
Entonces esto se lo ponían arriba de la peluca, no sé cómo lo sujetaban.
Pues con una cuerda.
No lo sé. Pero se ponían este cono de perfume que con el calor ambiente y el propio calor de la cabeza se iba derritiendo. Y entonces no solamente no les molestaba que se manchara, sino que además cuando caía esta grasa iba impregnando las ropas. Y
bueno,
las ropas se manchaban.
Asco. ¿Sabes dónde
es un poco asco, pero ellos consideraban que el que la ropa pareciera un poco manchada de perfume era signo de bienestar económico.
Jolín, ¿sabes dónde cuenta un poco eso? En el Antiguo Testamento, en los Salmos, por ejemplo, dice, son como ungüento que cae desde mi cabeza.
Exacto.
Y resbala empapando mi barba.
Exacto.
Eso, y digo,
exacto,
madre del cielo.
Además, estos vemos en las representaciones, está clarísimo, esta especie de flanes, se les ve que esto es más amarillento tirando a marrón en la cúspide, lo cual quiere decir que se ha hecho en un molde y que por sedimentación, digamos que el aroma se ha ido al fondo y al darle la vuelta y desmoldarlo ha quedado arriba, ¿no?
Qué, o sea, esto es ¿Y qué tamaño? Yo no he visto esos
pues son tamaño
nunca.
Tamaño
flan.
Pues, tamaño flan, tamaño, o sea, yogur,
y
además
grandes.
Además tenemos también representado que en fiestas, según si las fiestas van avanzando, según van avanzando las fiestas, ellos los representan más bajitos, o sea que sean, que de alguna manera se van desgastando.
Deshaciendo.
Sí, sí, se van desgastando. Entonces, tenía por aquí unos textos para contarte.
Aquí tienes.
Ah, sí, sí, sí. Bueno, en los textos, sobre todo amorosos y sagrados y tal, en los textos amorosos es buenísimo, ¿no? Porque hablan mucho de esto. Dice, hay una poesía que dice, llega el incienso, el perfume está sobre ti, te limpia, te adorna, se hace sitio entre tus manos, saludos, oh incienso.
¿Ah?
O sea, es muy bonito, está muy relacionado el incienso, o sea, los perfumes con el tema de la vida sexual, la poesía amorosa, pero también en la religiosa, porque en el templo de Deir el-Bahari, los faraones que no tenían un origen demasiado claramente real o divino, hacían representar una cosa que le llamaban teogamia, que era decir que su mamá había sido fecundada por el propio dios Amón y entonces ellos eran divinos, ¿no?
Sí.
Entonces, en el texto de Deir el-Bahari, que es el templo que construyó la reina Hatshepsut para su templo funerario, hay un texto que dice que cuando fue esta señora, cuando la fecundó Amón. Entonces decía el texto, la encontró dormida en las profundidades del palacio, pero su divina fragancia la despertó y ella le sonrió. Él sintió avivarse su deseo y se acercó a ella inmediatamente. Le dio su corazón y le reveló su verdadera forma divina. Según se le acercaba, ella percibió su belleza y se alegró. Entonces el amor de él fluyó a través de su cuerpo y el palacio se inundó de un aroma celestial con toda la fragancia del punt.
Madre
el punt
mía.
Era lo que hoy en día es Somalia y era de donde trajeron en época del reinado de esta señora, donde trajeron los árboles aromáticos, trajeron con su cepellón los árboles de la mirra y del incienso y demás, que luego se aclimataron muy bien en Egipto y pudieron seguir haciendo perfumes. O sea, cuando en los textos se habla del aroma del punt, están hablando de estos árboles aromáticos que luego fueron utilizadísimos. De hecho, la palabra incienso en jeroglífico significa hacer sagrado.
Oh, sí, y de hecho, cuando los Reyes Magos traen sus presentes, incienso me parece que es el que se refiere a la divinidad.
Sí, sí, se dice, la palabra Dios es Necher y el incienso se dice Sennecher, o sea, es hacer sagrado, hacer divino.
Sí,
entonces,
sí.
Bueno, los perfumes, yo estoy segura de que aparte de ir limpios, de vestirse con esos vestiditos tan ajustados y tan maravillosos y de ir perfectamente maquillados, tener unas pelucas divinas, además debían oler bien.
¿Qué más se puede desear?
Se hizo un experimento porque hay perfumes que tenemos las recetas, y hace unos años, el 2000 poco, se hizo en los laboratorios L'Oréal de París, se hizo para el Museo del Louvre, hicieron una recreación de un perfume que se llama Kiffy.
¿Y qué tal?
Y le salió bastante parecido. Lo que pasa es que, claro, hay una serie de elementos que sí que son coincidentes, pero claro, según los historiadores griegos o latinos y tal, pues le añaden muchas, hemos llegado a tener hasta 52 componentes de este perfume, ¿no? Pero bueno, cogiendo las coincidentes en todas las recetas que han llegado hasta nuestros días, se logró volver a
¿Y lo conseguiste oler tú?
No, yo no.
¿Olía bien?
No lo sé, pero supongo que sí, porque todo lo que mezclaban tenían un montón de... Ellos mezclaban, tenían para los olores, mezclaban aspalato, hierba luisa, cardamomo, canela, junco, eneldo, jena, enebro, iris, loto, mejorana, menta, piñones, azafrán, nardo, o sea, ya en época romana la rosa también. Ellos aprovechaban toda
sí, pero bastante
hierbecita.
Pesados todos
muy
los
pesados,
colores.
Sí, sí, no, y siguen siendo, ¿eh?
Y, o sea, no veo por ahí limón ni naranja,
claro, no había cítricos.
No había cítricos, no veo rosa, en efecto.
No había rosa en época ya tardía, en época grecorromana. Pero, de hecho, hoy en día los perfumes que venden en los mercados actuales en Egipto siguen siendo tremendos. Uf. O sea, los hueles un ratito y casi como que caes redondo al suelo.
Que sirven más para anestesiar, sí, que para conquistar.
Sí, sí, sí. No, desde luego que dejas huella, eso seguro.
El jazmín no sé si lo tenían, es una jazmín cosa muy olorosa, no. Tampoco. No. Claro, entonces ninguno de los perfumes que a mí me gustan,
jazmín,
y florales y cítricos, estaba.
Era
como un pachulí.
Sí, eran pachulís. Incluso hacían mezclas de estas cosas, ¿no?, para perfumar las casas, una especie de popurrí, ¿no?, con maderas secas y resinas y todo esto. Pero vamos, sí debían ser bastante intensos, por eso los aligeraban con vino de palma, que siempre les daba mucho juego para casi todo.
Bueno, pues es un placer bajar al antiguo Egipto con Rosa Pujol. Ya veis que lo vive como si estuviésemos allí, y con las puntas de los dedos podemos tocar el significado de los maravillosos jeroglíficos que nos permiten reconstruir tan minuciosamente la vida de Egipto. Una de las delicatessen de la cultura actual, tan lejana de aquella y en otros casos tan cercanos, es la croqueta. ¿A ti te gusta la croqueta, Rosa Pujol?
Oye, a mí las croquetas me encantan, lo que pasa es que me las tengo bastante prohibidas, pero gustarme, vaya que sí me
¿De
gustan.
¿De qué te gustan más? ¿De jamón, de pollo,
me gustan
de queso?
De morcilla y de cocido.
Anda, fíjate, soy muy tonta que parece.
Y de boletus también, es que soy yo muy apegada a nuestras costumbres, sí, sí.
Muy amante de la
muy
historia.
Amante.
Bueno, es que Pepe Onetos nos va a hacer algo muy especial, que yo creo que está entre postre y comida, porque es croqueta de arroz con leche.
Oye, por favor, eso tiene que estar bueno, ¿eh?
A ver qué nos dice Pepe Onetto. ¿Que hay alivio, Pepe Onetto?
Que haya alivio, Cris.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, amiga.
Perplejas estamos aquí Rosa Pujol y yo con las croquetas de arroz con leche. ¿Pero eso te lo has inventado o existe?
Pues más perpleja se va a quedar. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos aquí en este espacio, en esta cocina de par en par, donde abrimos este huequecito para disfrutar de los sabores.
Encantada. Mira, de pues, aprender también de cocina, que todo es importante.
Ya, pues, a pesar de la croqueta que nos ha sugerido, que me parece una gran opción, esa de morcilla y de...
¿Y de cocido?
De del cocido, una maravilla. Pero, sin embargo, vamos a hacer lo que podríamos denominar la croquecope.
¿Eh? ¿Croquecope?
Porque nadie se le ocurrió hacer una croqueta que se coma como dulce, o sea, dentro de la cocina de los dulces, dentro de la repostería.
¿Pero entonces te la has inventado?
Me la inventé en su día, la practiqué, la experimenté y efectivamente los que la comieron quedaron gratamente sorprendidos y por eso la estamos dando a conocer aquí con nuestra gente en esta buena piñita de COPE.
Bueno, me parece divertidísimo. ¿Y es postre? ¿Tú lo sirves como postre?
Sí,
¿o como aperitivo?
Es como un postre. Además, esto es una solución porque no sé por qué, cada vez que hacemos arroz con leche... siempre, en el caso que ocurra, siempre nos sobra un poco de arroz con leche y no sabemos qué hacer con ese arroz con leche que nos sobra, ¿verdad?
Bueno, en mi casa cada vez que haces arroz con leche desaparece hasta los sedimentos. Pero bueno, en cualquier caso, imaginemos que acontece que la gente le sobra arroz con leche, ok, si no lo hacemos exprofeso.
Nada, y por eso se me ocurrió hacer esta croqueta de arroz con leche, porque en una ocasión hicimos este rico postre tan típicamente español, como el arroz con leche, y me sobró una cantidad, y yo sabía que en la cocina no se puede o no se debe tirar absolutamente nada.
Exacto.
Pues en este sentido, hice esa croqueta de arroz con leche, que es muy sencillita. Bueno, ya saben ustedes, el arroz con leche cómo se hace, aromatizando leche con sus ramitas. Canela, con su corteza de cáscara de limón, llevándolo al fuego para que se aromatice, luego incorporando el arroz por cada aproximadamente unos 80 gramos por cada litro de leche, removiendo hasta que esté en su punto. Vamos a apartar este arroz con leche que ya hemos hecho. ¿Y ahora qué hacemos? A continuación, pues vamos a preparar una salsa bechamel, o más concretamente una salsa villeroa, que es una de las diferentes salsas que se derivan de la salsa bechamel. La villeroa es la que se utiliza precisamente para hacer croqueta, ¿no?
O sea, lo que es con aceite, con leche y dándole vueltas a la harina.
En esta ocasión vamos a hacer una sección, Cristina, y con el permiso de Tuitano, de Carlos Herrera, vamos a utilizar un poco de mantequilla. Yo sé que no lo dijere bien, pero bien.
No lo digas muy en alto. Espero que no nos esté escuchando porque se pone de los nervios. Pero en realidad, pero la bechamel en Francia se hacía con mantequilla.
Claro, de verdad que la mantequilla también proporciona pues importantes puestos de trabajo. Y porque utilicemos aceite de oliva, no queremos decir ni muchísimo menos con esto que la mantequilla sea mala. Bueno, vamos a poner la mantequilla en un cazo, vamos a fundirla y a continuación, cuando ya esté fundida, le vamos a poner un poquillo de harina fina de repostería. Le vamos a aromatizar por el contrario, que como se hace comúnmente con la salsa Villeroy o bechamel común, en vez de sal le vamos a poner un poquillo de azúcar. Y luego le vamos a poner la leche correspondiente hasta que obtengamos eso, ¿no? Una buena salsa bechamel, o mejor dicho, una salsa Villeroy.
Pero esta en este caso dulce, fíjate.
Dulce, claro, uh-huh. Efectivamente, porque a esta salsa bechamel o Villeroy, como estamos diciendo, le vamos a incorporar ese arroz con leche que anteriormente hemos preparado o ese arroz con leche que nos hemos hablado. Removemos bien todo el conjunto, vamos a esperar una vez que esté hecho, que se enfríe para que así de esta forma se solidifique y podamos darle forma a las croquetas. Pues esto, le damos forma a las croquetas y ahora la vamos a pasar, bueno, pues por huevo a continuación por un poquito de pan rallado y ya así habremos obtenido esta croqueta. Ya finalmente la vamos a freír. No te creas tú que nos vamos a observar. A ver, Rosa, ¿cómo te sale, eh? La vamos a freír en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Claro. No sigue tanto, Rosa, hija, que claro, me claro. Dejar...
Sí, el aceite de oliva. Perdón. Es importantísimo.
Oye, eso es importante. Esto, y entonces las haces ya como croqueta, o sea, primero con huevo y luego con pan.
Exactamente, con huevo y con rallado. Y ya finalmente, para diferenciarla de la croqueta convencional, la vamos a espolvorear con una mezcla que habremos preparado con un poquillo de azúcar y un poquillo de canela. Y ahí tienen ustedes una forma diferente.
Bueno, esto sí que lo voy a probar porque esto es muy fácil, ¿eh? Quiero decir, para quienes hemos hecho croquetas. Dice aquí uno de nuestros oyentes en Twitter, no me creo nada, se llama. Por favor, dile a Oneto que llevo años haciendo croquetas de arroz con leche. También, atención, de flan de vainilla, chocolate o turrón. Las envuelvo en huevo, dice, y harina de almendra.
El mundo de la muy croqueta, bien. ¿Eh?
¡Madre mía!
Habrá leído mi libro 100 postres con aceite de oliva, este buen oyente.
Ah, pues
Cristina,
seguro.
A ver si le gusta esta propuesta que hemos hecho nuestro amigo Ángel Espósito, porque es un fiel seguidor de tu programa en especial y también de esta sección. Y así me lo hizo saber cuando estuvimos en la sección de investidura, ¿eh? Allí en Sevilla, con mi buen amigo...
con Moreno, Pedro, que fuisteis a... Pedro. A ver, a Moreno. Entrar de presidente.
Claro, estuvo Ángel Espósito allí cubriendo ese importante evento y con Pedro Ochoa, el director informativo de Cope Andalucía, y cantó como hicimos los huevos la flamenca, Cristina. Dice que así lo hacía tu madre.
Mira. Pepe Oneto, me alegro mucho de saludarte, que hay alivio.
Un abrazo, Tron, que haya alivio, Cris.
Adiós.
Adiós, Rosa.
Adiós, chao, Pepe, chao. Adiós.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hipertensión. Basta que diga la palabra para que muchos de vosotros agucéis el oído, o porque os veis afectados por este mal o porque vuestros parientes están afectados. Y lo cierto es que ha habido una alarma porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha retirado algunos lotes de hipertensivos, concretamente los que contienen el principio activo, atención, Irbesartán. Vamos a ver qué es esto y qué importancia tiene esta medida y qué hay que hacer como alternativa. Don Esteban Pérez Almeida, muy buenos días a nuestro médico.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Cómo actúa este Irbesartán? ¿Para qué sirve?
Bueno, el Irbesartán es, como bien comentabas, un medicamento para la hipertensión arterial y lo que hace es que es un antagonista de la angiotensina 2. Me voy a explicar. La angiotensina 2, que interviene en todo lo que es el mecanismo de la tensión arterial, es una sustancia que se une en la pared de los vasos a unos receptores en donde provoca una contracción del vaso. Imaginemos una manguera y esa manguera la vamos a apretar un poquito y es muy sencillo, cuando la apretamos un poquito el agua sale con más presión y por lo tanto lo mismo pasa en el vaso sanguíneo, al apretarla un poquito, es decir, al provocar la vasoconstricción, pues sale con mucha más presión. ¿Qué es lo que hace el irbesartán? Pues al ser antagonista, pues lo que hace es que se opone a la acción de la angiotensina, con lo cual dilata más el vaso o, lo que es lo mismo, evita esa vasoconstricción. Yo quiero decir que es un medicamento que lo que hace es que controla la tensión arterial, pero en ningún caso soluciona el problema de tensión arterial.
Amigo.
Y decir, claro, a todos los que son hipertensos, que cuando alguien es hipertenso, el tratamiento es un tratamiento de por vida. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica y, por lo tanto, el tratamiento es un tratamiento de por vida. Por lo tanto, ahora, si hablamos del irbesartán, pues lo que no tenemos que hacer es dejarlo, sino ir al médico o al farmacéutico para que lo sustituya. No se le ocurra a nadie dejar este medicamento.
¿Sabemos por qué ha sido retirado?
Sí que lo sabemos. Lo retira la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Y lo retira porque se detecta unas sustancias que son las nitrosaminas, curiosamente las mismas que se detectaron en unos primos hermanos, que si recuerdan los tuvimos allá por el mes de octubre-noviembre, que eran los valsartanes, es decir, que son de la misma familia. ¿Qué es lo que pasa con estas nitrosaminas? Pues lo que está comprobado con estas nitrosaminas es que son productos que llegan, o sustancias, mejor dicho, que llegan a ser cancerígenas. Por lo tanto, hay que evitarlo. Uh-huh. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues bueno, curiosamente esto se ha visto en el laboratorio que las está fabricando, unos y otros, esta familia de sartanes, que está en China. Y bueno, a partir de la alerta que salió con los valsartanes, el Ministerio ha seguido pues muy pendiente de estos fármacos y llegan a esto en donde realmente pues dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, hay que retirarlo.
Ajá. Y el que ha estado consumiendo estos medicamentos con Irbesartán, ¿corre algún peligro?
Bueno, no, es decir, lo que tiene ya lo tiene. Yo creo que bueno, que el peligro es mínimo. El verdadero peligro, y perdona por reiterarme en esto, Cristina, es dejar de tomarlo. Eso es una bomba, no se puede dejar de tomar. Sí, lo que hay que hacer es que si usted está tomando un irbesartán o un valsartán, cualquier cosa que le suene a sartanes, lo que tiene que hacer es que se va a su médico de cabecera o se va a su farmacéutico y se lo van a sustituir. Pero insisto, una y mil veces, aún a costa de ser pesados, no se puede dejar de tomar estos fármacos hasta que se sustituya por otro.
Clarísimo. Preguntarte antes de despedirte por la epidemia de gripe, porque ahora sí, ahora ya la denominan epidemia en el ámbito nacional. Ya nos dijiste que, sin embargo, no estabas muy atemorizado porque parecía este año menos virulenta que el anterior. ¿Qué medidas podemos tomar para no contagiarnos?
Bueno, reiterar en lo que comentamos la semana pasada, en donde, si recuerdas, en torno a ese mapa del tiempo de la gripe, dijimos que había entrado por el norte y demás, que había tenido algo también Melilla. Bueno, ahora está toda España bajo lo que es la epidemia. Esta campaña de gripe, salvo que el virus mute, pues parece que no va a ser tan letal. Y utilizo esta expresión, letal. El año pasado la gripe mató a 867 personas, por lo tanto no va a ser tan letal como el año pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues es muy sencillo. Hay que empezar por tener siempre una buena higiene de las manos, no me cansaré en decirlo. Tenemos que lavar bien las manos y varias veces al día. Esto en primer lugar. Y después, en segundo lugar, pues lo que manda el sentido común. Es decir, en los ambientes cerrados, pues bueno, si puedes evitarlos, pues evítalo. En casa lo que tienes que hacer, evidentemente, es ventilar bien por la mañana la casa y después ya pues pasar a lo normal. Y después también, esto es un ruego para las personas que tienen gripe, los que están ahora mal, pues bueno, que no vayan, que hablen con su médico y que no vayan al trabajo por un tema muy sencillo, es que pueden contagiar a los compañeros.
Pues más claro, imposible. Es el doctor Esteban Pérez Almeida, que siempre nos ayuda. Muchísimas gracias.
A ti, como siempre, Cristina. Un beso.
Un abrazo. Pues ahora que ya nos hemos ocupado de tu tensión, vamos a ver si te la subimos otra vez, porque subidas ha procurado a muchos esta convención del PP, en la que se ha vuelto a ver a Mariano Rajoy un viernes, Aznar un sábado y Pablo Casado el domingo. Allí está María Damán, compañera de Informativos de COPE, que nos va a hacer un resumen de este congreso señero. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días. Pues mira, justo acaba ahora mismo Pablo Casado su largo discurso, en el que ha desgranado lo que son un decálogo de propuestas que van desde desde todos los ámbitos, Cristina. Por ejemplo, libertad a la hora de elegir el colegio de los padres, que saquen sus manos de la educación, decía. Políticas siempre a favor de la vida, inequívocamente, aunque nos equivoquemos, decía. Las administraciones tienen que ayudar a la vida. Compromiso inequívoco también contra la violencia contra las mujeres, también ampliándola a la violencia contra los niños, contra los ancianos, y aquí no acepta lecciones de nada. Apoya también la prisión permanente revisable, dice que todos los inmigrantes que vengan a inocular odio se tienen que volver a su país, quiere acabar con el fin humillante de la dispersión de los presos etarras y castigar los homenajes a los asesinos, y hay que mirar al futuro y no al pasado, respetando la Constitución. El PP tiene que seguir siendo el PP, no hay más que PP que este, decía, y los españoles tienen que volver porque no le ha ido mejor a los españoles dejando de votar a su partido. Esto es un poco
el resumen
de un largo discurso, como te digo. Ahora mismo están todos los vicesecretarios y los portavoces en el escenario, están recibiendo el homenaje y el aplauso de los asistentes a la convención. Acaba de subir también la mujer de Pablo Casado y acaba con el himno de España. Esto suele ser, no solía ser lo habitual en los mitines del PP, pero en este caso sí. Cristina, si quieres escuchamos un poco.
Fíjate, ¿eh? España está cambiando, la gente se está empezando a no avergonzar de usar el himno. Esto también tendrá que ver con la irrupción de Vox, ¿eh? Yo me hago cargo de que todo está cambiando. ¿Qué te iba a decir? Sí. ¿El nuevo himno del Partido Popular, has tenido ocasión de oírlo?
Bueno, es una versión del himno que ya existe. Es lo que pasa que es un poquito, yo a mí me recordaba pues a las bandas sonoras de John Williams y tal, o sea, es un himno muy moderno, lo ha hecho el mismo autor que hizo el himno conocido, o sea, ha sido una variante hecha por el mismo, y bueno, pues
¿lo tenemos?
Es como más
si
moderno.
Quieres,
mira, sí, lo escuchamos, lo escuchamos ahora mismo, que lo están poniendo.
Porque seguro, no, y ahora...
Ahora sube también Juanma Moreno, que ha sido el invitado estrella en esta mañana. Ha sido muy aplaudido, a gritos le han gritado numerosas veces presidente, presidente, y siguen todos ahí en el escenario.
El himno luego lo oiremos al final de nuestra conversación, María Daván.
Sí.
Suena un poco más imperial, ¿eh? Suena más...
Sí, a mí me gusta la variante esta.
Es más bonito,
es
de tipo concierto.
Bueno, hay de todo, o sea, ya, es que ya no sé ni por qué versión vamos, la verdad, porque hay andaluza con la guitarra, Rita, tenemos la gallega con las gaitas, una tipo más como salsa.
Bueno, pero antes era como
todo.
Más rápida, como más,
sí.
Vamos a ver, chistosa, y ahora
sí.
Es más seria.
Bueno,
más
pues
seria,
puede que sí.
Más de...
Mira, hablando de himnos, donde siempre se acababa con el himno de la Comunidad Valenciana es en los mítines en la Comunidad Valenciana, que incluso uno de los mítines, me acuerdo que lo interpretó Francisco, o sea, el propio Francisco subió, que uh-huh. Es una de las versiones más conocidas, y luego en Andalucía también se solía poner el himno andaluz en versión de Rocío Jurado.
Lo que pasa es que los himnos locales, los himnos autonómicos, no tenían la connotación que desgraciadamente adquirió el himno nacional, que para media España progre era una vergüenza. O sea, yo no sé qué pasaba que decir España o hablar de las banderas, como se hace en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, no conseguía reducirse a lo normal, ¿no? Entonces está claro que el PP estaba intentando hacer este esfuerzo. Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto estos tres días? Quiero decir, verdaderamente, vamos por partes, yo te voy preguntando. ¿Tú crees que han logrado consolidar una nueva versión de partido?
Bueno, lo que han intentado por lo menos es hacer un... Yo creo que estas cosas siempre sirven sobre todo para dos cosas. Como ejercicio catártico dentro del propio partido, o sea, nuevo, quiero decir, al no ser un congreso, de aquí no salen unas conclusiones como tal, sino que dicen que las ideas que han podido coger estos tres días pueden servir de cara a la elaboración de los programas electorales de las municipales, autonómicas y europeas. Es decir, en eso sí. Y luego sirve sobre todo para que durante todo un fin de semana tengas el foco en una época en la que, bueno, las elecciones autonómicas y europeas y municipales están a la vuelta de la esquina, con lo cual yo creo que sirve mayoritariamente para esto. Lo que nos decía ayer, por ejemplo, Pablo Casado, en una conversación informal que tuvimos con él, era: yo he cosido el partido y ahora lo que quiero es coser España. Es decir, y gran parte de su discurso hoy ha ido en esa línea, en: oiga, es que a España no le ha ido mejor, a los españoles no les ha ido mejor votando menos PP, les ha ido peor. Esta ha sido un poco la idea.
Aquí es que tenemos una coda que me ha resumido Jesús García Ercilla, que ya sabes que es agudo en el pensamiento. Dice: de la indefinición del marianismo al esencialismo sin complejos de Casado. ¿Tú tienes sí. apuntarías a este resumen?
Sí, 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 efectivamente. O sea, lo que pasa que, claro, yo creo que Rajoy también decía el otro día, que era el mensaje que lanzó él aquí, que oye, que las cosas, los principios están muy bien, pero luego hay que adaptarse a la realidad. Y ahí es lo que decía: no hay que caer en sectarismo, no hay que ser doctrinarios. Yo creo que este es el mensaje que también lanzó Rajoy. Por cierto, un Rajoy que ha sido Pío García Escudero, les ha nombrado hoy a los dos expresidentes. Aznar estaba presente y se le ha aplaudido, pero el plenario le ha aplaudido mucho más a Rajoy, que no está hoy aquí, curiosamente.
Anda. Sí. Ah, qué interesante esta observación. Han aplaudido más a Rajoy.
Sí, 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 han aplaudido más a Rajoy. Quizá, yo creo que...
cuando la opinión ha percibido a Aznar como el triunfador de este congreso.
Sí, efectivamente, porque su discurso ayer... Hombre, Aznar suele hacer tradicionalmente muy buenos discursos. O sea, es un hombre políticamente muy sólido y hace buenos discursos. Pero yo creo que, en el fondo, una parte de la militancia tampoco le perdona, entre comillas, todas estas pullas que ha estado lanzando al PP durante todos estos años. Eso a algunos les sigue doliendo, no les ha gustado lo que consideran en algunas ocasiones es una deslealtad y entonces por eso yo, vamos, puedo interpretar por ahí las cosas. Pero
sí, hasta bueno, un coqueteo con Ciudadanos.
Claro, y de hecho ayer dijo, por si había dudas, yo voto al PP, o sea sí. que quiero decir que, bueno...
Que cada uno tiene lo suyo.
Sí. sí, 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 pero dicho esto, fue muy aplaudido y el discurso fue bueno.
Y luego hay un follón con Jaume Vives, que es este chico que muchos de nuestros oyentes no recordarán el nombre, que lleva Tabarnia, el movimiento Tabarnia, y que tiene tantísimo sentido del humor, un tipo cristiano, reportero, que ha hecho mucho trabajo en Oriente Medio y que ahora se ha hecho famoso con su barba en las manifestaciones constitucionalistas de Cataluña. El PP este año, en lugar de poner a hablar a todos sus representantes, ha traído gente de fuera. Este Jaume Vives ha traído a Mario Vargas Llosa, a más gente. Y Jaume Vives metió en algún momento el cazo, ¿no? Ha habido una polémica.
Bueno, es que él en mitad de... Bueno, él intervenía en una mesa sobre Cataluña y él dijo: bueno, es que estoy recibiendo muchos mensajes que me dicen que tengo que votar a Vox o algo así. Entonces, claro, bueno, pues hubo un poco de
bueno, enfado porque lo habían combinado a hablar de sí mismo en
sí,
el PP.
Sí, pero bueno, más que dentro y tal, que bueno, pues hombre, no sentaría bien, que bueno, se le dio un poco de proyección en los medios, pero bueno, hoy por ejemplo Marta González nos restaba importancia. Bueno, pues es que claro, al final tú llamas a la gente para que cada uno diga lo que le dé la gana, decía. Bueno, pues bien, en ese
claro, pero si te llama un partido tampoco tienes que hablar de partidos, puedes claro. hablar de Cataluña, de Tabarnia, de tu posición. Sí. no, creo que estuvieron algunos bastante incómodos. Y Vargas Llosa, sí. ¿Qué tal?
Ah, muy bien, muy bien. Hizo como un alegato contra los nacionalismos y él decía que los nacionalismos, por definición, nunca pueden ser democráticos ni pacíficos, que son racistas. Y prueba de ello, como paradigma de ello, pues es el presidente Torra, que hace como presidente lo que decían sus escritos y que considera a los españoles pues perros rabiosos. Entonces él hacía un llamamiento un poco a combatir, por decirlo así, a esos nacionalismos, ¿no?
La percepción que has tenido estos días, ¿dónde crees que va a buscar más voto el PP? ¿En Vox o en Ciudadanos?
Bueno, yo creo que principalmente, bueno, quieren todo, claro, o sea, ya puestos, ¿no?
Ya puestos.
Es que fíjate, el PP ha perdido en los últimos años el 40% de sus votos. Entonces, claro, es importante porque si no se quedarían un poco en la situación de Pedro Sánchez, gobernando con 80. Hombre, el bloque, quiero decir, el bloque de centro-derecha sumaría, pero claro, hay que ver que Ciudadanos... quisiera apoyarles, que esa puede ser otra. Entonces, yo creo que principalmente sí que quieren mucho el voto de ese ciudadano enfadado que se quiere ir a Vox, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, esperemos que se lo piensen a la hora de ir a votar en el último minuto, digan, oiga, mire, vamos a ver una opción, sobre todo más útil, porque a fin de cuentas...
Bueno, y con más experiencia de gobierno, claro, con gente más...
No, con
más...
experiencia de gobierno, o sea, porque los otros no tienen.
No tienen en absoluto, claro.
Claro, y no, y al final, pues eso, el voto útil, más que nada, ¿no?
Sí.
Sobre todo con un PP que, vamos, que es bastante, quiero decir, hoy decía Pablo Casado que el PP tiene que ser reconocible, que no se puede diluir, que hay algunos que dicen, el PP solo gana cuando deja de ser el PP. No, no, dice, ahí es donde el votante nos va a abandonar porque no somos reconocibles, ¿no? Esto ha sido una de las últimas ideas que ha...
Algo que te haya sorprendido, María Daván, es difícil porque, claro, tú estás tan pegada a las cuestiones de estos partidos que los manejas con la punta de los dedos, pero a lo largo de los 3 días, algo así incluso pequeño que te haya llamado la atención, anecdótico.
Bueno, a mí me ha llamado la atención, por ejemplo, el cariño con el que se le recibió a Rajoy.
Sí, que lo has dicho.
Sí, era la primera vez que... Pero no solo hoy, sino el día que entró en el escenario. Él eligió el formato. Fue un formato un poco rollo, para que te voy a ocultar otra cosa. Era un poco de debate con Ana Pastor, que le decíamos, Ana Pastor ha ido a pillar, porque claro, las preguntas eran, ¿qué opinas del PP? No sé qué, claro. O sea, era un poquito preparado para eso. Pero claro, ahí Rajoy se enrolla más. Yo creo que hubiera hecho un buen discurso, pero él no quería hacer eso. Yo creo que él ha dejado claro que él se va y que, bueno, que puede venir al partido, pero que no va a estar dando lecciones, que no que sus intervenciones van a ser las que son. Eso sí que me ha llamado la atención. Y luego, hombre, el contraste entre el ambiente de esta convención y el ambiente de la otra convención, la de Cifuentes, que hablábamos ayer, ¿no?
Sí, que era como así, luctuoso, y ahora están, claro, en lo más alto. Claro. Sobre el derecho a la vida se ha hablado, porque claro,
sí,
al PP
sí,
se
por
le
eso...
ha reprochado mucho.
Por eso te decía, Cristina, que una de las propuestas que decía, porque él comentaba que había que combatir el invierno demográfico, y entonces decía que una de las cosas que hay que hacer es aplicar siempre políticas a favor de la vida, decía.
Pues, o sea, claro, hubiesen tomado nota en su historia, porque claro, sí, muchos oyentes con razón están cabreados porque no se hizo nada con respecto a la legislación Zapatero, ni siquiera alentar a las asociaciones que cuidan a las mujeres que quieren tener hijos y favorecer esta opción.
Sí, bueno, o sea, él no ha concretado más, pero sí que ha dicho de manera expresa que siempre las administraciones tienen que tener un compromiso inequívoco contra la violencia, contra las políticas a favor de la vida, un compromiso inequívoco. Sí, y lo ha repetido varias veces de diferentes maneras, O sea, que así, aquí sí que ha sido bastante claro en esto y en lo de la educación, eso, que saquen sus manos de la educación. Ha llegado.
¿Y mujeres que haya habido en el estrado a lo largo de estos días, grandes figuras que hayan hablado?
Mujeres, mujeres han estado las vicesecretarias, Marta Domínguez Marta González y Cuca Gamarra, que han moderado algunas mesas. Cospedal ha venido hoy, ha sido también una de las últimas sorpresas que...
Pero no
que
ha intervenido, ¿no?
No.
Yo digo mujeres que porten el discurso del partido. O sea, que se suban al estrado y digan... Vamos,
no, las vicesecretarias, Levi, Marta González y como te decía, y Cuca Gamarra, ellas han moderado algunas mesas, pero no han tenido...
Todo varones.
Isabel García Tejerina. Pues sí, pues que la mayoría son varones, sí.
Pues Gestoma no va al partido porque eso no nos gusta a las mujeres. Es que no lo podemos decir más claro. Yo ya no sé cómo a quién decírselo.
Claro, hay que variar, pero sí, bueno, la verdad es que...
Que se lo apunten, María Daván.
Que se lo apunten. Oye, ¿quieres que te diga un detalle curioso? Dos detalles curiosos del discurso de Pablo Casado. Una, que ha leído el discurso con un telecue de estos, ¿sabes? Que son unas pantallitas transparentes donde él lo ve, pero nosotros no lo vemos.
Sí.
Te lo digo porque normalmente él sale sin papeles o con un mínimo guión e improvisa. Hoy no, él quería hacer un discurso un poquito más presidencial.
Claro,
entonces,
eso hay que leerlo porque
ha cuidado mucho. Claro, efectivamente, ha cuidado mucho eso. Y luego otra, que es tan sumamente caluroso que tiene dos ventiladores todo el tiempo a su disposición, uno debajo del atril y otro en la base del escenario, que le da cuando él está sentado, Pero claro que hiela a los demás, porque imagínate.
Esos son los calores del poder. El macho joven que arriba al triunfo.
Pues debe ser eso, pero vamos, menos mal que yo no estoy a su lado porque me pelaría. Yo al revés, tenemos una estufa aquí en la cabina. O sea que...
María Daván, muchísimas gracias. Bueno. Vamos a escuchar el himno, a ver qué les parece también a Mikey, a Nacho, a Paulete y a Diego, que están ansiosos de escuchar la nueva versión.
La banda sonora de una peli,
bueno,
de acción. Igual,
poco el Rey León,
cual,
¿no?
Es verdad,
sí.
Sí, como muy épico.
Me recuerda a Piratas del Caribe, fíjate.
Ha dicho María Daván que le recordaba a John Williams, ¿verdad? Antes
sí.
Ha dicho, sí, es que es
sí,
verdad.
Con los agudos,
es verdad.
Es muy de instrumentos de viento.
Muy de película.
¿Y cuál os gusta más? ¿El anterior? ¿Tarí, tatí, o este?
A mí esta, es que es más épico.
Es
no
que
es
el otro
épico.
No era muy logrado tampoco.
No,
no, pero era con lo que identificaba.
Eso sí.
Pero la melodía sigue estando, o sea, la identificas.
El logo creo que también le han dado un retoque.
¿Qué le han hecho?
Sí, le han hecho como una especie de medio corazón que tiene el color de España.
¿Ah?
De no, la bandera.
Sigue siendo muy
bandera
fantasiosos.
Que ha estado ondeando en todos los discursos de fondo.
Bueno, pues bien, visto el este, vamos a despedir el partido. Nos quedan 4 minutos de jugada y los oyentes están en primer término.
Sí, me voy a dar prisa porque nos habéis escrito muchísimo y nos habéis mandado muchas notas de voz desde esta mañana, desde la entrevista con Vara.
¿A ti te parece que estos presupuestos no son solidarios? A mí me parece que este señor Fernández Vara es un demagogo.
Hay que ser valiente y coherente entre lo que se dice y lo que se hace.
Yo vivo en Cataluña, que no defienda tanto, porque desde que ha entrado el Sánchez, los independentistas a ti están súper crecidos.
Fíjate qué curioso que le replican a Vara desde el propio Cataluña.
Sí, desde el propio Cataluña, porque no apoyen las políticas de Sánchez con los separatistas. Uh-huh. También te han seguido escribiendo muchos oyentes con respecto a la tertulia de chicas, al orden.
Cuando mi hijo tenía novia y se iba a casar, era un desastre cuando se iba de casa. O sea, ahora hoy día mi hijo es ordenadísimo, gracias a mi nuera también, que es ordenada.
Yo soy lo que me llamo una... ordenada, desordenada. Para los demás está desordenado, pero para mí está ordenado.
A mí eso me pasa también. Yo creo que voy a ser más como el primero. Ahora lo tengo todo desordenado y en cuanto me case me van a coser a palos.
¿Tenéis síndrome de Diógenes? Yo no.
Yo sí. No, yo
es
no.
Que Diógenes son palabras fuertes porque significa coger basura por las calles.
Entre comillas. Esa es decir,
no, yo acumulativa
no sirve,
nada. Yo soy de tirarlo todo.
Yo, por ejemplo, tengo tickets del metro Atenas.
Claro.
Papelillos tontos. Yo acumulo de todo.
Bueno, eso es coleccionismo.
No te creas, porque a lo mejor es uno con el que fui a una persona concreta, no sé qué, y me lo guardo.
Mira, sí. Hay un límite muy difícil de distinguir entre coleccionismo y acumulación neurótica, y eso segundo es preocupante. De hecho, yo siempre añado que hay que pensar si te cabe en el féretro. Cuando dudes con respecto al destino de algo, dices, me lo voy a llevar, y ya rápidamente te liberas y lo tiras.
Te lo digo porque tengo amigos que guardan de todo. Tienen camisetas de Barcelona 92 o de la época.
¡Qué barbaridad!
Sí. Pero vamos, desde luego, si utilizas el criterio de lo que me llevo al féretro, yo personalmente es que poquitas
nada.
Cositas voy a conservar.
Pues es que es lo que hay.
Sí.
Hay que liberarse.
Nos han seguido escribiendo hoy con la receta de Pepe Oneto, de las croquetas de...
Arroz con leche.
Pastel de arroz con leche. Que hay una persona... un oyente que se llama Daniel, que nos ha llamado arriba a la redacción y que luego ha mandado la nota de voz al móvil.
Buenas tardes, mi nombre es Daniel, os llamo de Sevilla, y es que estaba escuchando el programa, la intervención de José Oneto, y José. Hablando de la invención de una receta de arroz de croquetas de arroz con leche. Y yo quería comentar que esta receta ya la hacía mi abuelo, era Manuel Gaitán, ya falleció. Él era un grandioso cocinero. Su maestro fue el cocinero de la Casa Real.
Y lo que sigue contando después, Daniel, es que al final era uno de los platos estrella que ponía de postre. Pero es que también nos han escrito desde Andalucía para decirnos que se las ponían en el colegio.
Buenos días, Cristina. Vaya. Yo la comía cuando era chica en el colegio.
Ay.
Soy de Sevilla.
Fíjate.
Y la comía... mi padre se murió y mi madre me llevó a un colegio que se llamaba el Perpetuo Socorro, y allí cuando eran fiestas nos daba las croquetas de, de arroz con leche.
Que yo no las he probado en mi vida.
Ni yo, de hecho, las yo me he entrado hoy de que leche, existen.
Bueno, yo pensé que, era una invención. Yo también. Pero sí que ha habido algún otro oyente que también las practicaba. Los andaluces son muy ingeniosos con la canela. Sí, no, y con algunas cosas en concreto. En los postres de canela y de arroz y de cosas. Oh,
es que no puedo soportar el arroz con leche, no lo puedo.
No, qué bueno, por favor.
Dulce salado, no.
Pero el arroz con leche no es dulce salado.
Sí, pero la croqueta es dulce, o sea, es salada.
No, porque se hace la croqueta en lugar de sal con azúcar, la besamel. No, te queda como un pastelillo.
Tiene muy buena pinta.
Hay que probarla.
Ahí lo único salado es la cobertura, si no le añades, que tampoco, porque va aceite, pan y huevo.
Bueno, además está llegando la hora de comer y me están rugiendo aquí las tías.
Bueno, chicos, hay que despedir, nos vamos. ¿Qué querías decir?
Estaba mirando a Paulete.
Mikey de Toro.
No me he dado cuenta.
Nacho Rodríguez Tapia, Paloma Paulete, adiós. Diego González, adiós. Sofía Gonzalo, Jesús García Ercilla, Marcio Ortega y servidora. Todos nos despedimos, también nuestros técnicos.
Óscar Gómez.
Y nuestro Marcote. Y te citamos el próximo sábado a las 10. Cristina te dice adiós, España.
Vallenato 2000 Terrify.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.